COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda parte de los deportes aquí en COPE más Sevilla. Estamos acompañándoles hasta las 4 en punto de la tarde en esta jornada de lunes que nos pilla ya con el Betis de vacaciones prácticamente porque ha finalizado su participación en Liga esta temporada y al Sevilla a las puertas de colocarse mañana a 3 puntos del liderato, a 3 puntos del Real Madrid. Va a cerrar el año en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a partir de las 9:30 de la noche enfrentándose al Fútbol Club Barcelona. Así que estamos, nos pilla este lunes entre la resaca de la última jornada de Liga, la jornada número 17, con la derrota del Betis en San Mamés, que enseguida vamos a estar analizando con Andrés Ocaña por 3-2, y también el triunfo con sufrimiento, con los ingredientes habituales del Sevilla, con esa capacidad de resistencia que tiene el equipo de Julen Lopetegui ante la adversidad, fue capaz al final de sacar hacia adelante un partido tremendo ante el Atlético de Madrid el sábado, que le vuelve a situar cerca del primer clasificado. Ahora mismo todavía hay 6 puntos después del empate anoche del Real Madrid ante el Cádiz, que podrían ser 3, pero para ello tiene que ganarle al Barcelona más flojo de los últimos tiempos, pero que parece que ahora empieza a recuperar algunas sensaciones con la llegada de Xavi Hernández. Está ya por ahí Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora enseguida estamos analizando lo del sábado y también, como no, nos vamos metiendo de lleno en la previa del partido de mañana a las 9:30 de la noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hemos tenido ya la rueda de prensa previa de Julen Lopetegui y me da la impresión que hemos estado ante el Julen Lopetegui más distendido, incluso sonriente de la temporada. Víctor, ¿tú has tenido esa misma impresión antes de escucharle en tan solo unos minutos?
Sí, lo he visto más natural. Lo he visto más natural. A veces
somos o antinatural, críticos. Depende, ¿no? No sé si realmente es así o no,
sí,
Víctor.
Interesante. Efectivamente, antinatural sí. Con respecto a lo que para él es natural, ¿no?
Sí. Claro.
Lo he visto
claro,
menos.
Sí, sí.
Te entiendo, lo he visto más natural. Es decir, respondiendo con tópicos a lo que hay que responder. Hay que decir que el Barcelona es un equipo muy bueno, muy bueno, muy bueno, lógicamente, porque eso entra dentro de los registros de los entrenadores. Pero después ha dado datos acerca de Ocampos, Enesiri. No ha querido entrar en esta historia interesantísima que tiene a los aficionados ilusionados de alcanzar al liderato. El asunto del mercado de invierno se lo ha tomado con buen humor por el hecho de que Monchi va a ser Rey Baltazar. En fin, después lo vamos a escuchar, pero yo creo que es cuestión de los últimos resultados, ¿no? El partido contra el Atlético de Madrid, pues a lo mejor ha relajado un poco al entrenador. Pero es interesante la rueda de prensa y sobre todo lo que ha dicho, ¿no? 13 jugadores son los que han entrenado en el día de hoy. Tiene un montón de tocados y el Sevilla que vuelve a llegar tremendamente justo al partido de mañana.
Enseguida nos pone Víctor Fernández lo esencial de lo que ha comentado Julen Lopetegui. Como no, analizamos lo del sábado, esa capacidad maravillosa de resistencia que tiene este grupo de jugadores que ha sacado en la última semana 3 partidos realmente tremendos. Villarreal, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. En esos 3 partidos... 2 de ellos como local y la visita a San Mamés ha sido capaz de hacer un pleno 9 de 9 que después, insistimos, del pinchazo anoche inesperado del Real Madrid ante el Cádiz le pone la posibilidad a tiro mañana de colocarse a 3 del Real Madrid. Está por ahí ya vía telefónica Andrés Ocaña también. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Oliva? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estáis?
Enseguida estoy contigo. En tan solo unos minutitos estamos analizando lo de ayer. Un primer titular, te pido prácticamente, de la derrota de ayer del Betis. ¿A qué lo achacas? La derrota de ayer bajó el nivel el Betis, el intercambio de golpes en esta ocasión no le salió. ¿Cuál sería tu análisis, Andrés?
No, para mí el Betis no bajó el nivel. Yo creo que tuvo un gran nivel durante un gran tramo del partido y a modo de titular, ahora lo desarrollamos, Oliva, creo que en esta ocasión Marcelino estuvo por encima de Pellegrini a la hora de saber cómo reaccionar durante los momentos claves del encuentro.
Enseguida estoy con Andrés Ocaña y Víctor Fernández hasta las 4 en COPE más Sevilla. son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en COPE más Sevilla en el 105.8 de la frecuencia modulada en esta semana que va a desembocar en la Nochebuena el próximo viernes, día 24. Vamos a estar durante toda la semana con nuestra programación habitual entre la 1:10 y 2 en punto de la tarde y el parón va a ser mínimo. No vamos a tener fútbol este fin de semana, pero el siguiente fin de semana ya estaremos ante una nueva jornada de Liga. Ante la jornada primera del año, que tendrá el 2 de enero, digo esto para que se sitúen en el calendario, 2 de enero, 6:30 de la tarde, un Betis-Celta en el Villamarín, y el lunes, día 3, tendremos un Cádiz-Sevilla en el Estadio Nuevo Mirandilla. Y sin prácticamente tiempo para casi ni pararse, la Copa del Rey llegará 48 horas después, día 5 de enero, por la tarde, en Valladolid-Betis, y el día de Reyes, el día 6, el día de Reyes, habrá un Zaragoza-Sevilla de Copa del Rey. Eso es lo primero que tenemos por delante cuando se vuelva a retomar la actividad del año 2022. Pero es que mañana tenemos fútbol. Enseguida estamos con la previa, lo más interesante del Sevilla-Barcelona de mañana y con los rescoldos que nos ha dejado, como no, el triunfo del Sevilla del sábado ante el Atlético de Madrid. Pero antes, lo último que ha ocurrido, futbolísticamente hablando, fue ayer por la tarde, la derrota del Betis 3-2 ante el Athletic Club de Bilbao. Con dos situaciones en las que fue capaz de dar la vuelta al marcador, vino de empezar perdiendo el partido con el gol de William Tempranero, fue capaz de rápidamente responder con un buen gol de Juanmi, en una excelente triangulación, Canales, Alex Moreno y el propio Juanmi en boca de gol, y luego otra gran jugada de ataque, la segunda parte ponía el partido de cara con el gol de Fekir, pero es de ahí que apareció el Atleti Bilbao con más pegada de la temporada, un equipo que estaba habituado a hacer pocos goles, pero apareció Williams para hacer un golazo y luego en el tramo final, cuando el Betis quizás sintió el golpe y en los cambios no estuvo demasiado rápido Pellegrini para modificar y ayudar a su equipo, llegó el 3-2 definitivo de Marcos. Sigue por ahí Andrés Ocaña, sigue por ahí Víctor Fernández. Andrés, a ver, yo tengo la impresión de que ayer el Betis fue muy fiel a su habitual estilo, es decir, partido abierto, intercambio de golpes, donde suele ser más poderoso que una gran mayoría de equipos, pero lo que ayer quizás fue diferente fue el nivel de pegada del rival, del Atleti de Bilbao. Esto sería para mí un poco la visión del partido que yo vi, es decir, que no vi tan mal al Betis. Sin embargo, hay algunos peros que tú querías analizar o explicar de el por qué llega esta derrota en el día de ayer en San Mamés, Andrés.
Sí, lo primero, Oliva, que evidentemente que el Betis fue fiel a su estilo. La prueba la tienes en que para mí, digamos que el coraje o el debe que hay en la derrota de un Real Betis Balompié, que en este año, bueno, es que hoy repasaba Fran Martínez, la Liga en números, a través de Twitter daba los números ayer del Betis en 2021. El Betis no había acabado un año natural nunca en el tercer puesto y con los puntos que ha acabado esta temporada y después además de hacer la segunda vuelta que hizo el año pasado. O sea, estamos hablando de un Betis que yo creo que está muy por encima del nivel de plantilla que tiene y que está dando unos números extraordinarios. Pero si nos ponemos a analizar el partido de ayer, yo creo que vimos un Betis fiel a su estilo, que fue muy superior al rival en grandes momentos del partido, como por ejemplo en el inicio de la segunda mitad, y que parecía que lo iba a enrollar, y que yo creo que por eso es el debe del encuentro, un Betis que desaprovechó una oportunidad de oro, y en torno a la gestión del partido, yo creo que fue fiel a su estilo hasta los primeros cambios de Manuel Pellegrini, cuando el Betis se pone por delante en el marcador, cuando el rival mueve ficha para intentar en meterte atrás, para meter energía, para intentar doblegarte, para meter físico en el campo. Pellegrini, por primera vez desde hace mucho tiempo, Oliva, hace dos cambios que a mí me parecen que iban más destinados a controlar y a tener una percepción defensiva de lo que quedaba de partido que a seguir fiel a lo que el técnico, digamos que le ha inculcado a este grupo desde hace mucho tiempo. Yo creo que el cambio de Edgar para ponerlo en el centro del campo por la amarilla de Guido Rodríguez, un jugador que hemos visto que está en su peor momento de la temporada, Edgar, en los dos últimos partidos de Copa del Rey, y sobre todo el inconcebible cambio de Rodri cuando te has metido a De Marcos para meterte un lateral largo, para llevártelo hasta línea de fondo, que Rodri ni iba a poder con él, ni iba a poder en ataque, creo que equivocó el tiro Manuel Pellegrini, que se veía ya ganando el encuentro, y que al final Marcelino, la verdad, ayer lo superó, igual que este técnico, es el culpable, Pellegrini, de todo lo bueno que le pasa al Betis. A mí me da la impresión de que ayer tuvo gran parte de culpa de que el equipo terminara perdiendo, ¿no?
A mí sí hay un cambio que me chirría, es el de Edgar, que no está bien, y que además es un jugador que se ha habituado mucho últimamente a jugar más de central que de centrocampista, y que creo que estuvo absolutamente superado, y por ahí empezó un poco a caer el Betis cuando quizás más cuesta abajo lo tenía. Estaba ganando 1-2, había hecho lo más difícil, darle la vuelta al marcador con el gol de Fekir, y tengo la impresión de que el Betis, que suele ser un equipo que aprovecha sus ratos, sus momentos, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es capaz de poner el resultado de cara y prácticamente matar al rival en 10-15 minutos de ataque, a mí me da la impresión que se paró un poco, ¿no? Se paró un poco con el 1-2 y que eso motivó que el Atleti tuviera esa opción con
el golazo de William.
Sí, sí, que posiblemente también contribuyó ayer el entrador. Y quizás eso también explique para mí una frase que está un poco descontextualizada. No digo que no tenga razón, pero que creo que te he escuchado hoy comentarlo a mediodía, a la 1:10 en nuestra primera entrega de los deportes, Andrés, y estoy de acuerdo con ella, que es el asunto de Fekir y el trato a Fekir. Pero eso voy a ir ahora con ello. Antes quiero escuchar también la opinión futbolística del partido y si hay algo que le chirrió, que explica la derrota de ayer para Víctor Fernández. Dale, no, Víctor.
Yo creo que el Betis jugó bien. Yo sigo pensando que el Betis jugó un buen partido, se puso por delante, pero es que hay algunas cuestiones que el otro día el Atleti Bilbao, lo he comentado antes a la una del mediodía, tuvo 4 o 5 clarísimas, ¿no? 2 palos contra el Sevilla y no acertó, y ayer acertó. Es que creo que hay veces que, bueno, es que el Betis tiene que perder y dirá, bueno, claro, es perogrullo. Pues ayer no fue el día, y punto. Yo creo que no hay que ir más allá. Es que si el Betis gana todos los partidos, ahora mismo sería líder. Sí, es muy difícil. Y yo creo que ayer, pues, como comentáis, no voy a insistir en esos pequeños detalles que marcaron el partido, y sobre todo lo que marca es el acierto que tuvo el Atlético Bilbao, que, por ejemplo, no lo tuvo el día del Sevilla.
Sí. Yo he empezado por ahí precisamente, Víctor, Andrés, que a mí me parece que el Betis no juega o no difiere su juego demasiado respecto al de otros partidos, y que propone el clásico partido que al Betis le va bien y en el que suele ganar muchos partidos, de intercambiar golpes. ¿Cuál fue la diferencia? Que efectivamente William, que no suele ser un jugador, claro, con demasiado gol, tuvo una eficacia tremenda, y que el Atleti tuvo esa pegada ante la portería contraria que no ha tenido en semanas anteriores.
Respetando, por supuesto, vuestra opinión, yo creo que el Betis a partir del 1-2 deja de entender el partido.
Sí,
para mí,
se para, ¿no? Esa es la segunda parte que yo he añadido, que da la impresión que se para.
Claro, Andrés, siempre...
Entiendo que el Betis, por eso, lo repito, si el rival es superior a ti, pero es que yo veía al Betis bastante superior al Athletic Club de Bilbao durante muchos tramos del partido.
Sí,
y creo que
desde
el 1-2 hay un par de decisiones que cambian las tornas del partido y que el Betis no es capaz de superarla, y es verdad... El tema del acierto, Víctor, tienes toda la razón.
Se junta
con
todo,
el Atleti,
¿no?
Pero antes del 3-2, por ejemplo, el Atleti tiene 2 clarísimas también. O sea, era un momento de partido en el que el equipo de Marcelino le había dado la vuelta como un calcetín al encuentro, ¿no? Y es lo único en el debe de un Betis que se presenta en Bilbao, es valiente, es capaz de remontar un gol en contra. Es que el partido tiene muchas, muchas cosas buenas para el Betis, claro que sí. Claro que sí, no es un equipo caído, no ha sido superado por el rival, y es una pena que por esos detalles no terminara sin traerse ni siquiera un punto de allí, ¿no?
Yo doy la impresión que durante una parte ya de la segunda mitad con el 1-2 el partido le iba a caer de nuevo, pero posiblemente por lo que hemos explicado, por el acierto del rival, el Atleti y Bilbao, y porque el Betis hay un momento en el que con los cambios el entrenador no le ayuda y el equipo se para, todo lleva a la derrota final en San Mamés por 3-2. Yo creo que en su foro interno, en su análisis que seguramente estaría rumiando en su cabeza en el transcurrir de los últimos minutos de partido y tras el partido, creo que Pellegrini, seguramente si está escuchando la radio, dirá, tienen razón. Posiblemente a lo mejor hay un momento en el que nos paramos y tal, porque a mí lo que no me pega de la rueda de prensa de ayer de Pellegrini, insisto, lo he comentado hace un instante, no porque no tenga razón en el fondo, son las quejas sobre Fekir en el día que pierdes. Porque tampoco vi yo realmente un partido en el que a Fekir, más allá de algún lance puntual. No sé si visteis otra cosa, ¿eh? Si tenéis una opinión diferente, la ponéis encima de la mesa y la debatimos ahora mismo. Que ayer Fekir fuera castigado realmente, ¿no? Yo creo que he visto partidos a lo mejor donde el castigo ha sido mayor, las faltas han sido mayor. ¿Visteis ayer demasiado castigo a Fekir, Víctor, Andrés?
En absoluto. Yo creo que es un partido... Hay una decisión del árbitro que es equivocada. Sí, no la amarilla que le sacan a Fekir, sino la que es falta de Valenciaga y debía ser amarilla para los dos y falta a favor del Betis. Exacto. Y después, vale, podemos estar de acuerdo en que la falta previa al tercer gol... pues no es falta, un lance del juego más, pero desde luego lo que es un error del Betis es dejarle el balón rápido al jugador del Athletic Club de Bilbao para que ponga la pelota en movimiento. A partir de ahí, ni es el partido que más han cazado a Fekir, ni el partido que peor le han pitado a Fekir, ni un encuentro en el que lo estuvieran breando a patada, en absoluto, es un partido normal. Y además voy a adelantar una cosa, Oliva y Víctor, en rigurosa, exclusiva, total y absoluta.
¿Otra más?
Sí, cuando juegue el Betis contra el Celta el próximo partido, te aseguro que va a haber un tío del Celta pegado a Fekir para intentar que no controle la pelota y para intentar hacerle falta cada vez que vaya a empezar el juego. Ahora, el mantra que ayer... yo lo primero, este tipo de quejas del maltrato a Fekir, al entrenador, yo lo primero que me gusta que lo hagan los entrenadores cuando ganan. Usted gana 3-0 y dice que a Fekir lo están matando. Pero esta cortina de humo de estar un día entero cuando el Betis pierde, de que a Fekir le hace mucha falta, pues mira el invento. Y después tú sabes cuál es el otro mantra que hay en torno a esto, es que a Fekir lo maltratan los árbitros. Pues Fekir es el tercer jugador, Oliva, al que más faltan le pitan de primera división. Después
ver,
de Vinicius
si esto es muy
y de
fácil.
Otra más. Que,
claro,
o sea, te
y a Vinicius,
decir que le pitan
y a Vinicius
muchas,
le hace mucha falta,
más, pero
claro,
muchas,
¿a quién le... ¿A quién le van a hacer las faltas, compañeros?
Claro,
a los buenos,
claro,
¿no?
Claro.
A Vinicius, a Fekir, a este tipo de jugadores
a
suelen
Depay,
ser...
que está también ahí
claro,
en el
jugadores de mucho uno contra uno, que es el caso de Fekir. Es raro hacerle falta a los jugadores que juegan a un toque, a dos y al espacio, ¿no? Jugadores que conducen la pelota, como es el caso, que cada vez hay menos en el fútbol, son normalmente los futbolistas más castigados. Por eso creo yo... que me resultó un poco extraño que se agarrase a esto Pellegrini. Lo vamos a escuchar y terminamos de debatir el asunto también de Fekir.
No, yo creo que uno no puede estar nunca contento cuando pierde, pero yo siempre digo, hay partidos que son más complicados, jugando afuera contra el Bilbao, son puntos que se pueden ser disputados y los disputamos hasta el final y desgraciadamente nos tocó perderlo con una falta que le cobraron a Nabil después que le dejaron pasar 10 o 15 a él, pues una vergüenza como tratan los árbitros a Nabil Fekir, le cobró foul, ahí vino el tercer gol de Bilbao. Entonces en ese aspecto quedó muy amargado por la manera como lo perdimos. Por otro lado, nos quedan todavía un partido más para terminar en casa contra el Celta de local, y para terminar una primera vuelta, y si logramos terminarla con 36 sería muy bueno, así que hay que saber digerirlo, son cosas que suceden en el fútbol y ahora pensar en el próximo partido. Las que ya sufrieron el partido y en la misma jugada también tienen una falta antes que tampoco se la cobran. Por eso que empiezan como a poco a tratar de a cortarnos todos los avances que son normalmente con Fevil y no encuentran una respuesta.
Yo entiendo que el entrenador en ese momento, en el enfado y en el cabreo, pues se agarra un poco a todo, pero no es muy habitual. Es más, Pellegrini no es de los entrenadores que no se quejan, se queja a su manera, pero lo suele hacer dándole distancia al partido, lo suele hacer en ruedas de prensa posteriores, que creo que hace bien, que si cree que su jugador en algún momento dado lo tiene que arropar y tiene que elevar un poco el tono, como lo hizo en el día de ayer, creo que está en su derecho a hacerlo, pero que quizás no era el momento de escudarse simplemente en esa acción para tapar lo que fue una derrota por tres tantos a dos, que creo que atiende a otro razonamiento y no simplemente al asunto este de Nabil Fekir. Bueno, compañeros, al Betis le queda un partido para terminar la primera vuelta, el primero del año, 2 de enero ante el Celta. Si gana, como ha explicado Pellegrini, se irá a 36 puntos y habrá completado una primera vuelta espectacular. Pero es cierto también, el Rayo es quizá la gran sorpresa, viene cuarto y está ganándolo todo en casa. El Atlético de Madrid creo que peor no lo puede hacer que en la primera vuelta. Pero desde atrás para mí vienen dos equipos, uno es el Barça, lógicamente, y otro es el Villarreal de Unai Emery, que creo... ¿Te ríes, no, Víctor?
No, me río porque te voy a hacer un... No, me río porque te voy a hacer un comentario que le va a gustar mucho a Andrés Ocaña.
Ah, bien, vamos, mira.
Que como diría el maestro, vamos a ver, Oliva, si así ya resumen que vamos a contar jueves.
No, es que quería cerrar
con... Está muy lejos,
Quería cerrar el bloque con Andrés Ocaña y quería cerrarlo simplemente con esa cuestión, ¿no? Que va a cerrar la primera vuelta con unos números espectaculares, pero que cuidado... Esto va a ser motivo, apúntatelo, Víctor, para estos días.
Eso es, que hay varios,
El problema me hace, gracia lo de Víctor, y estoy de acuerdo, y todos los equipos que tuve peligrosos por detrás, Oliva, pero que sí. El principal problema yo lo veo en casa. Yo lo que veo, que ahora viene la exigencia para el Betis y que el entrenador, desgraciadamente para el Betis, cuando un partido lo tiene un poquito complicado, cada vez le cuesta más mirar al banquillo y ver la solución, o sea... Yo creo que el Betis tiene un problema de soluciones, de longitud de plantilla y que a ver si lo ayudan al entrenador, que lo que está haciendo el entrenador es una maravilla.
Y otra cosa, y no piso los grandes programas de resumen que tenemos por delante, y hay otra cosa, que es mi teoría. Vosotros sabéis que yo manejo algunas teorías que pueden estar acertadas o no, pero mi teoría es que... exactamente. Que hasta Navidad de todo el mundo es bueno. No lo estoy diciendo en el caso del Betis. Hasta Navidades normalmente, pues, el proyecto tal y cual y demás, pero que la hora de la verdad viene después de enero, que viene la Copa, eliminatorias de Europa, y ya los equipos están situados. Mira el Cádiz. El Cádiz ayer le aprieta al Real Madrid porque está viendo que como se despiste, se va para segunda división. Entonces, claro, los partidos... tienen más exigencia y ahí es donde realmente se valora el nivel real del equipo, ¿no? O sea, que ahora, a partir de ahora, todo va a ser mucho más complicado y esas taras que tenga el equipo, pues, se van a notar más, ¿no?
Sí, sí. Hasta diciembre es una carrera, lo hemos explicado en muchas ocasiones, por situarse bien en las competiciones.
Pero muy agradable, Oliva.
Sí, y a partir de enero-febrero, enero-febrero empieza la exigencia de la liga en la que todos los equipos empiezan a tener ya el objetivo claro que tienen encima de la mesa, las eliminatorias...
Exigencia, el Cádiz ayer le plantó un partido al Madrid, ha habido muerte porque se va a segunda, y todo eso. Y el Atleti Bilbao se le va la temporada. En fin, que ahora viene, a partir de enero, viene la hora de la verdad.
Sí, lo que sí es cierto que de momento la primera vuelta a punto de cerrar el Betis a falta de un partido ante el Celta en casa, tiene una pinta de unos números excelentes y que le llevan a estar muy bien posicionado para atacar los objetivos de la temporada en Liga, que no es otro que el de repetir en Europa, y si se abre la puerta de la Champions, pues ahí está la candidatura del Betis. ¿O has cambiado de opinión sobre las opciones Champions del Betis, Andrés?
No, yo nunca he cambiado de opinión. Yo es que creo que no es un objetivo para el Betis. Yo es que creo que el Betis ni es su objetivo. Ni, y si tú te pones a fijarte, la plantilla que tiene el Real Betis Balompié, con la exigencia de tres competiciones, yo veo que la carrera y en la pelea por ese objetivo es absolutamente desigual. Sí que creo que el Betis tiene una cosa superior a todos los competidores en ese por ese puesto, que es el entrenador, pero no el equipo. Ahora, si el entrenador le da, pues, el milagro de Pellegrini sería, ¿no? Pero desde luego, yo no lo veo peleando ahí hasta el final, ojalá, y también vamos a ver el mercado, ¿no? Repito, que lo ayuden al entrenador, ¿no? Un poquito. Nada más, ¿no?
Muy bien, Andrés, ¿tienes sonido telefónico hoy? Entiendo, ¿no?, que estarás haciendo mandados para casa, ¿no? Ah, que hay gala hoy, un lunes.
Estoy comprando el marisco para la cena de Nochebuena.
Ah, bien, pero que hoy los sitios, los altares no están abiertos, ¿no?
No,
hoy todo cerrado y hoy estamos simplemente haciendo logística,
vale, perfecto. Pensaba por un momento que andabas de bolo navideño, pero digo, es imposible siendo lunes, ¿verdad, Víctor? Que Andrés se haya echado.
No sé,
calle,
Ocaña,
¿no?
No es posible.
Para Ocaña todos los días.
Para Ocaña todos los días es posible.
Yo vivo para mí no. Permanente.
Muy bien, pues ve preparando temita para estos días, que va a ser entretenida la Navidad. Adiós, Andrés.
Un abrazo, hasta luego.
Andrés Ocaña, con el análisis del partido de ayer del Betis ante el Athletic Bilbao en San Mamés, nos vamos a meter de lleno también, como no, en el partido del Sevilla de mañana ante el Fútbol Club Barcelona, porque creo que hay un montón de cosas interesantes que comentar al respecto y también algunos detalles del último partido de Liga, que por ahí empiezo, porque vamos a tener posibilidad ahora de escuchar algún extracto de Lopetegui, porque mañana tendremos la previa del partido. Hoy el equipo ha vuelto a entrenar, antes de preguntarte y antes de que analicemos un poco lo ocurrido el sábado, y que hablemos de esa capacidad hermosa de resistencia que tiene este equipo ante la absoluta adversidad, pero ha comentado hoy Lopetegui que tenía 13 jugadores sí. del primer plantel únicamente entrenando.
Sí, pero, a ver, es algo normal, pero más exagerado, ¿no? Es algo normal,
vale,
porque...
O sea, que ahí faltan algunos que mañana sí van a estar.
Claro,
es decir,
claro,
Diego
claro.
Carlos,
es algo normal, ¿no? Porque nosotros sabemos que llevamos mucho tiempo en esto, que cuando los equipos se meten en dinámica... Por ejemplo, el Madrid no entrena. El Madrid...
El Sevilla es un caso similar, me contaron.
Y el Sevilla ya es un caso similar, que, claro, por ejemplo.
Y, bueno,
claro.
Y de hecho, alguna vez que hemos tenido que acercarnos a la Ciudad Deportiva, algún entrenamiento, alguna claro. entrevista, te das cuenta que los entrenamientos de Lopetegui, no ya solo de esta temporada, sino de las temporadas anteriores, cuando el calendario se aprieta como ahora, Víctor, oyentes de COPE más Sevilla, no se van más allá de una hora y diez.
Nada.
60, siempre... 70 minutos. Claro. Son intensos, claro. pero muy cortitos.
Yo siempre utilizo en broma, ya sabes, nuestra relación con Sergio Ramos, ¿no? Cuando veo a algún querido amigo entrando en los gimnasios y se tiran dos horas y media, digo, entrenan más que Sergio Ramos, ¿no? Precisamente por eso, porque...
O sea, que apruebas mis entrenamientos de 40-50 minutos, ¿no?
Sí, claro. Es que entrenar más no tiene ningún sentido, porque es que Sergio Ramos no entrena tanto. Claro, es que no claro, es que no... ¿Por qué? Pues porque Juan Diego Carlos que va a entrenar, Oliva. Si Diego Carlos jugó un partido a cara de perro el otro día y tiene...
Que no hay, que no hay mayor entrenamiento y esfuerzo que
claro,
eso.
Claro, que un partido. Te mete 12 o 13 kilómetros jugando con máxima intensidad, con carrera, con sprint y con golpe, pues lo que tienes que hacer es recuperarte. Por eso, claro, tú le sumas a Nava, a Suso y a Lamela. Son tres. Y luego, tres que están descartados. Y después tiene los tocados, que los vimos el otro día como estaban. Montiel, Acuña, Diego Carlos arrastra problemas. O Campos, Nesiri, que entra y sale. Pues claro, empieza a descartar jugadores, más los que tengan algún golpe. Rakitic no creo que esté para entrenar mucho, ¿no? No creo que Rakitic o el Papu vayan a hacer unos entrenamientos especiales después del partido del Atlético de Madrid y antes de la previa de la Barcelona. En fin, es un número un poco falso, entre comillas, pero sí es verdad que el Sevilla, y lo vimos el otro día, está llegando muy justito. Vamos a ver, yo creo que Ocampo va a estar mañana, le están haciendo unas pruebas. Ocampo se marchó mareado por un golpe, no sé si fue un balonazo o un golpe.
Hablando de un balonazo, yo creo que hubo tal enloquecimiento en el 2-1 que allí salió mareado.
Exactamente, salió mareado.
¿Esa teoría la mantiene uno que tú conoces que vive cerca mía? Vamos, que habita por aquí.
¿El que
salió mareado de cómo fue el colapso allí,
el colapso.
Celebrando el gol, ¿no? Del 2-1, ¿no?
Claro. Exactamente, se echaron encima de Morenati, que lo vi ayer.
Claro. Sí,
exactamente,
sí.
Allí. Y yo creo que Ocampo va a estar mañana. A mí me parece que Ocampo va a estar mañana. Yo creo que Acuña no va a estar. Si Acuña salió el otro día, duró 5 minutos.
No tiene pinta.
Yo creo que no lo va a sacar otra vez. Y la duda es Montiel. Montiel anda muy justo. A mí no me extrañaría nada que pusiera a Koundé de lateral derecho, ¿no?
Sí. Y bueno, yo es que soy de la teoría que de lateral brilla hasta más. O sea, sigue siendo igual de
a
buen defensor, pero además
de
tiene más metros para correr, para subir, y ahí por lo menos el Sevilla tiene un factor sorpresa en ataque, ¿no? Las incorporaciones de Koundé. Sí.
Y luego el Nesiri, Oliva. El Nesiri tiene ya la alta médica y yo creo que el Nesiri sí va a entrar en la lista de convocados mañana. Para jugar de inicio, no. Pero en la segunda parte es posible que veamos ya en el City.
Sí. Ahora te pregunto por el 11 de mañana, posible 11 de mañana, por descarte sobre todo, porque hay mucha gente todavía de baja. El Barcelona va a entrenar a las 6 de la tarde el equipo de Xavi, en 8 minutos rueda de prensa de Xavi Hernández en Barcelona. Un equipo que, bueno, tiene una cierta mejoría con Xavi, pero bueno, tampoco es un Barcelona que te arrase ni que te lleve por delante, ni es el Barcelona de Messi, que no estaba en los partidos, pero en dos chispazos del argentino te ganaba cualquier partido, le daba la vuelta al marcador. No, ya no es ese Barça, pero sigue siendo un equipo que tiene talento. Pero antes... estamos cada día con la lupa analizando todos y cada uno de los partidos del Sevilla, que son continuos. La imagen que nos muestra, por ejemplo, los partidos de Copa del Rey, donde tiene que tirar más de la unidad B. Este Sevilla que sale milagrosamente con un triunfo de San Mamés, que se agarra al partido del sábado ante el Atlético de Madrid en un partido donde pasa malos ratos, donde tiene que hacer cambios por lesiones, acaba ganándolo de una manera heroica. A veces resulta realmente apasionante analizar un equipo con tantos picos, ¿no? Con un fútbol tan justo, con tantas bajas, y cómo se agarra,
sí.
Cómo se agarra a la competición y al partido que sea, ¿eh?
Fíjate, Olivas, que
creo que es la parte admirable, ¿no? Cómo se agarra, ¿no? A la adversidad.
Admirable, por supuesto, y de ahí parte de la mayoría de los elogios, ¿no? Ese nivel de competitividad que tiene el equipo. Pero si buscamos programas atrás, venimos de partidos como el Lille. Después se cae contra los dos estropicios de la Copa del Rey, que los salvó in extremis. La Champions League, lo mal que ha jugado, y después llega en Bilbao y milagrosamente gana, y el otro día el Atlético de Madrid. O sea, son pequeños dientes de sierra en el resultado, por decirlo de alguna forma, pero el equipo no se cae, ¿no? Y eso hay que elogiarlo, ¿no? El equipo mantiene ese espíritu competitivo que le permite el otro día resistir ante un Atlético de Madrid en la segunda parte, donde el Atlético de Madrid, creo que todos coincidimos, que fue mejor.
Sí.
Es verdad que le faltó, no tuvo demasiadas ocasiones, porque el Sevilla trabajó muy bien en defensa, y después le faltó acierto, yo creo, al Atlético de Madrid, pero bueno, aguantó, y en dos carreras de Koundé, pues el equipo se fue arriba y apareció el loco Ocampo, que es fundamental en este equipo, ¿no? Porque si estás esperando a los goles de los delanteros, pues apaga y vámonos.
El delantero bueno ahora mismo es Ocampo, sin duda, estoy absolutamente de acuerdo.
Es Ocampo. Está claro.
Ahora, es Ocampo.
El Sevilla, decía Andrés en nuestro programa de 1-2, es serio aspirante. Hombre, yo creo que si sigue jugando así los partidos, posiblemente se lesionen 50 más, porque es que no es un partido de alto nivel, es que es prácticamente una guerra infernal en cada partido. Eso es mucha exigencia, demasiada. O sea, el día de Bilbao sufriendo, el día de Atlético de Madrid, sin quitarle mérito, ¿eh? Por supuesto, ni quitarle peso al elogio, pero le está costando mucho, entre otras cosas, porque tiene muchos tocados, tiene muchos lesionados, es que está sin Navas, Suso y Lamela, y sin Enesiri.
Claro, pero
es
si el equipo ha sido capaz indiscutible, de resistir en la trinchera,
claro,
mientras le llegan los balazos de todos, claro, los frentes, y claro, ha salido y ha levantado la manita, claro, y ha dicho aquí estoy.
Claro,
y
por
se
eso
mete en el mes de enero. Empieza a recuperar efectivos.
Claro.
Y si se confirma que no hay Copa de África, el mejor fichaje para el ataque, sin duda, será Enesiri, más lo que Monchi tenga pensado hacer para reforzar al equipo. Y el Sevilla sale segundo del Madrid, más cerca del Madrid, o relativamente cerca, si no a 3 puntos porque no gane mañana, una distancia como la que tiene ahora mismo. Yo creo que ese alimento que hay en el vestuario del Sevilla y en los dirigentes del Sevilla, de soñar con pelear de nuevo de la Liga, creo que se va a seguir manteniendo. Porque lo que no hay duda, Víctor, porque los conocemos a todos perfectamente, que la idea de los dirigentes del Sevilla sigue estando, hay que intentar apurar las opciones para pelear también esta Liga.
Claro, pero yo entiendo al entrenador y entiendo a todos, porque esto lo decíamos antes en el Betis, a partir de enero cambia la historia. Y vamos a ver por dónde, vamos a ver qué pasa con los lesionados, vamos a ver si Monchi acude
al
mercado, claro, para reforzar el ataque, que se ha quedado cojo, ¿no? Porque los delanteros no terminan de aportar, Munir no cuenta, el otro día jugó hasta el chaval, Iván Romero, cuenta muy poco, Lamela y Suso no están ni van a estar, a ver si se recupera nada, yo creo que algo arriba posiblemente Monchi vaya a traer, está en ello. Y después las temporadas muchas veces te hacen cambiar el rumbo, ¿eh? Hablabais antes del Betis, vamos a ver por dónde sale la Copa del Rey, vamos a ver por dónde sale la Europa League. Yo soy muy partidario de eso, que hay que volcarse, por ejemplo, el año pasado.
A ver qué pasa en esas eliminatorias de Reyes.
Claro, el año pasado el Sevilla se quedó con la Liga y no fue capaz, ¿no?
Pero tienen los dos equipos eliminatorias que ya veremos si le da para seguir o no, y eso puede cambiar el calendario, las cargas de partido.
Claro, si tú te llevas un susto en la Europa League y caes, pues a lo mejor te tiras 48 horas aguantando los palos, ¿no? Pero la Liga, tienes una autopista en la Liga, es que depende mucho. O al contrario, si empiezas a pasar eliminatorias y te plantas en semifinales de la Copa o de la Europa League, pues entonces ya,
claro,
empieza a tener, ya tiene prioridad,
no,
esa competición,
nada,
¿no?
Claro, tirar, dice, ¿está para tirar, claro, alguna competición, alguno? No.
Tira
ahora,
para adelante,
imagínense, claro, que ante un segunda división bueno, como les toca ahora, Valladolid y Zaragoza, caen, que puede pasar y a partido único, pues habrá efectivamente, un borrón en Copa del Rey, pero posiblemente una autopista para tener semanas limpias y preparar partidos de liga uno tras otro.
Claro, 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 exactamente.
Sí, sí, claro. Dentro de que lo que quieren los equipos es ganar y ganar y estar en todos los frentes hasta el final, posiblemente con la liga sea muy incompatible. Claro.
De
Copa
momento
del Rey
mañana,
y demás,
querido José Manuel. Que si
otro
de
programa
momento,
mañana, ¿no?
Claro, mañana hay otro programa.
Hay otro programa, partido.
Claro,
pero
si
recuerdo,
es que si mañana le gana al Barcelona, se pone a tres del Real de Madrid.
Por eso. Sí,
bueno, pues hay que seguir, ¿no?
Sí, señor, a seguir, Víctor. Seguimos hablando, ¿eh?
Sí, durante toda la tarde.
Adiós, gracias.
Seguiremos informando, como dice.
Seguiremos informando, efectivamente. Rafa Carrillo ha estado dirigiendo técnicamente el programa. Adiós.